Nos situamos en el siglo XIII. Aparece un documento, un libro, de hace casi 2000 años, de la época quizá de Jesucristo. Aparece en un contexto determinado y el contenido de ese libro puede cambiar la historia. El contenido de ese libro que tanto nos dice sobre el nacimiento del cristianismo, es el tema central del nuevo libro de Fernando Núñez, el autor de La cocinera de Castramar. El libro se titula Los 10 escalones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, yo creo que todo el mundo que escribe un libro, todo el mundo piensa, cuando lo escribe, cuando lo publica, ¡ay, a ver si me llaman para hacer una película del libro! Pues en tu caso, no solamente han hecho una película, sino que han hecho toda una serie.
Sí, bueno. Yo siempre pienso que al final los libros tienen que tener también como su propio espacio, ¿no? O sea, creo que al final son vasos comunicantes, el lenguaje audiovisual y el literario. Pero me gusta pensar que los libros, al final, el éxito del libro tiene que ser que haya muchos lectores, igual que la serie es que haya muchos televidentes o espectadores, y es el cine. Pero bueno, dicho esto, uno, pues bueno, cuando sale, si la llevan a la pequeña pantalla, en este caso ya no tan pequeña porque cada vez es más grande, pero cuando la llevan, pues hombre, pues una satisfacción, sin duda.
Los 10 escalones que se acaba de publicar, insistimos, está en Planeta, un documento, un libro, aparece en un contexto determinado y rompe un poco las creencias de los que mandan sobre ellas en la época. Más o menos ese es el argumento, que es casi un homenaje a Umberto Eco.
Sí, bueno, a mí me gustaba coger un poco el punto de partida de mi novela. Yo es que creo que ya alguien dice medievo, ya va vía a crímenes y ya uno ya se va directamente a Umberto Eco, ¿no? O sea, es difícil que de por sí no salga. Pero bueno, yo lo tomo como punto de partida, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con el medievo, el mundo medieval, en tanto la abadía, en tanto que el castillo, ¿no? Y cómo funcionaba. Y para mí Umberto Eco, pues bueno, pues en su momento me impactó mucho y yo quería tener como un punto de partida, un homenaje, pero no solo te diría el homenaje de la novela en sí, sino también a la propia película, ¿no? Al imaginario también que nace con Jan Jackson, ¿no? en El nombre de la rosa, con Christian Slater muy joven y Sean Connery haciendo de Guillermo de Baskerville. Entonces, bueno, para mí era un punto de partida para, a partir de ahí, contar mi propia historia.
Una historia que nos cuenta y que nos habla del descubrimiento de un manuscrito que puede mover los cimientos de lo que se creía entonces, del dios en el que se creía, que estaba mucho más cerca del diablo en el que creemos. La imagen, la simbiosis esa que haces entre la imagen mítica de Dios y el diablo es muy interesante.
Bueno, el caso es que en cierta forma yo creo que en el teaser venían a decir algo así, ¿no? Como que el dios y el diablo caminan de la mano. Porque al final, bueno, pues yo creo que el medievo es un mundo de contrastes muy fuertes, ¿no? O sea, por un lado, pues tenías a una gran masa del vulgo, estado llano, el pueblo, que era analfabeta, ¿no? Que entendía un lenguaje muy simbólico. Cuando entraba en una iglesia, pues entendía claramente los lenguajes que había a nivel de símbolos, pero no sabía leer, ¿no? Y al final, por otro lado, tenías al erudito, al hombre culto del medievo, que estaba inmerso en transcripciones, porque había una gran demanda para transcribir o para copiar libros, y tenía grandes discusiones teológicas entre la filosofía y la teología. Entonces, digamos que ese mundo de contrastes es un poco donde yo desarrollo un poco la historia, ¿no? O sea, me gusta ese mundo, ¿no?, de la superstición, de la ignorancia, pero a la vez también de esos debates tan importantes en la segunda escolástica, en esa efervescencia que hay en el siglo XIII, ¿no?, que pues yo creo que le que dotan al libro pues de una profundidad.
En tus novelas, en los contextos históricos donde te mueves, pues yo creo que aprovechas un poco para hacer crítica social, ¿no?, de lo que ocurría en esos momentos. En la que nos ocupa de los 10 escalones, esos problemas de fe, eso que estás comentando ahora, ¿no?, de lo que ocurría en el siglo XIII, los monjes secretos, prácticamente las personas eran muchas analfabetas, los religiosos eran los únicos que tenían acceso a los libros y también a guardar y a custodiar esos secretos. El protagonista tiene ahí como una especie de catarsis, ¿no? Porque por un lado es muy religioso y tiene una fe muy potente, pero por otro el hombre pues casi lo deja todo por amor. ¿Es así?
Sí, bueno. Para poner un poco en situación, el protagonista se llama Alvar León de Lara, es un cardenal de la curia, o sea, tiene poder, tiene mando en plaza. Uh-huh. Y en un momento determinado, dices muy bien, recibe la llamada, ¿no?, una misiva, a través de una misiva de su el que fue su mentor, Rafael Abelardo, que le dice, regresa lo antes posible a Urbión, que es la abadía, donde él se crió, y porque he descubierto algo, que son los 10 escalones, y necesito hablar contigo. Entonces él, como muy bien dices, pues bueno, tiene mucha reticencia a volver allí, porque abandonó esa abadía y abandonó todo lo que había en Castilla, dejando detrás el amor de su vida, ¿no? Esa persona con la que él habría compartido toda su vida, la dejó detrás, se hizo sacerdote y abandonó todo eso, ¿no? Y sabe que volver allí pues le va a romper el alma, casi si se encuentra con ella, porque le ha costado 20 años e ir cicatrizando poco a poco todo esto. Pero aún así vuelve. Y bueno, pues efectivamente cuando vuelve, llega a esa abadía, ¿no?, con la niebla, el frío, lo que significaban los retiros espirituales, ¿no?, aislados. Y entonces, bueno, pues la comunidad ya le recibe de una forma un poco más fría de lo que él espera, ¿no?, porque no sé, es como casi como no saben qué hace allí. Y al día siguiente, pues se produce la tragedia y comienza ese tobogán que está vertebrado por la historia de amor de la que estás hablando.
La historia que tú cuentas nos hace pensar, bueno, que si existen unas cosas en las que estamos de acuerdo, yo creo que prácticamente todos, seamos cristianos o no, los que son cristianos, los valores llamados cristianos, yo creo que son compartidos por la totalidad de la gente, sea creyente o no sea creyente. Pero en tu libro, en los 10 escalones, un poco queda en evidencia la posibilidad de que los menos cristianos o los que menos defienden esos valores llevan toga o van de monje, ¿no?
No sé si... Yo creo que en realidad... sí, o sea, hay algo de esto que dices tú. Lo que pasa que yo creo que son personas confundidas, más que el hecho de que sean cristianos o no. Creo que en el medievo, en la parte europea, todos eran cristianos, o sea, todos eran católicos.
Es que evidentemente alguien nacía, crecía y si le iba bien se tenía que meter a un convento,
¿sabes? Claro. No, sí, además es que teniendo en cuenta que la religión lo invadía todo, o sea, es decir, claro, la visión sacral de la vida estaba, no sé, cómo te diría yo, como entendemos nosotros hoy en día el capitalismo. Nacemos en el capitalismo y uno se puede oponer o puede no gustarle o puede querer ser una isla desierta también. Pero nace en el capitalismo, le gustó o no. Bueno, pues en aquella época se nacía en la religión, ¿no? O sea, dentro de la religión católica, en este caso cristiana. Y claro, esto ya mediatizaba la visión del mundo, porque todo estaba basado en Dios. O sea, todo estaba centralizado, todo era teocéntrico. Y esto yo creo que ya cambiaba todo. Entonces, bueno, sí, dentro de la abadía todos creen en Dios y todos creen defender a Dios. Este es el problema realmente. El problema que viene a hablar, sobre todo, digamos, Alvar, es que en el fondo él no deja de estar defendiendo cierto tipo de ideas que sabe que en un momento determinado pues van a colisionar con las que defienden otros. Y las que defienden otros, el problema que tiene es que son dogmas muy potentes, prejuicios muy fuertes, que arrastran, pues claro, que no han pasado por el escrutinio de la razón. Y este es el verdadero problema que hay ahí. Mientras que él no, él es un hombre, pues te diría que así es como el ideal del pensador crítico, ¿no? Es un hombre que no habla de lo que no sabe, es un hombre que calla y prefiere escuchar cuando no conoce lo que tiene que decir, o en un momento determinado habla de lo que conoce, pero mantiene la duda razonable de que puede estar equivocado, ¿no? Y siempre se mantiene ignorante ante lo que no conoce. Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, le permiten tener la posibilidad de argumentar de aquello que sí conoce bien. Y yo creo que se enfrenta a personas que enarbolan en un momento determinado pues ese tipo de dogmas y se arropan en una bandera determinada para defender cierto tipo de dogmas. Y es un poco, yo creo, lo que hay un poco en esa primera parte de la superficie de la novela.
A mí me gusta, Fernando, que las dos novelas, que además, pues eso, tienes ya ahí una serie de followers que se llaman ahora, ¿no?, de seguidores muy, muy, muy pendientes, que le das mucha relevancia a los personajes femeninos. En La cocina de Castamar, está claro que, sí, que el personaje, además, en la serie lo defiende fenomenal Michelle Jenner, que fue nuestra madrina de la temporada y que hablamos con ella justo cuando todavía estaba grabando la serie basada en tu libro. Y ella, pues, defiende muy bien ese personaje y, bueno, pues a través de ella aprovechas pues para contar historias muy importantes y de ideología política y, pues eso, las clases, la diferencia de las clases sociales y esas cosas. Pero en el caso que nos ocupa, de los 10 escalones, aunque el protagonista es un hombre, que es este cardenal que tú dices que se llama Álvar, Isabel, ese amor en el que yo me fijo tanto, pues resulta que también tiene un protagonismo total. Sí. Y yo no sé si se convierte casi en una especie de heroína y le acompaña a él para intentar resolver todos esos enigmas que se va a encontrar,
bueno,
en la bahía.
No es exactamente así, pero digamos que yo creo que el papel que tiene Isabel conforma casi un trío, te diría. O sea, Isabel es una mujer que se ha sentido abandonada por todos, incluso por Álvaro, por sus propias circunstancias, también por su padre, que le entregó a un hombre que es su marido actual, don Sancho, que es un maltratador salvaje, que la considera un vientre paridor, un hombre acostumbrado a matar musulmanes en la frontera y a atesorar todo tipo de riquezas, y que la considera pues una extensión de esas riquezas a ella.
¿Sabes a quién me recuerda al perfil que estabas describiendo?
¿A quién?
Alfonso I el Batallador. Totalmente, bueno, con la pobre urraca.
Claro, pero,
total,
claro, claro. Pero bueno, pues este no sé si es Alfonso I el Batallador o Pedro el Cruel, no sabría decirte. Pero sí te digo, lo que sí te digo es el tipo de personaje que es, ¿no? Y ella es un personaje que lleva 20 años soportando un maltrato, no solo psicológico, sino físico, de vejaciones, violaciones, o sea, salvaje. Y es un personaje que se ha ido, pues claro, sepultando bajo ese dolor durante 20 años. Pero va a tener una fuerza muy especial, porque teniendo los parámetros propios de su época, es decir, siendo una mujer medieval en ese sentido, de pensamiento medieval, es capaz de rehacerse a sí misma, es capaz de contener el coraje que siempre tuvo, que estaba sepultado pero no estaba destruido, y reconstruirse, ¿no? Y claro, la otra pata es Sancho, ¿no? O sea, a mí me interesaba poner la voz de Sancho precisamente porque es un hombre que en su época está, digamos, garantizado todo lo que hace. O sea, en ese sentido, él puede hacer lo que quiera con su mujer porque tiene, vamos, no hay ninguna ley que le prohíba, la puede matar si quiere. Entonces esto era una de las cosas que yo quería poner el acento, ¿no? Entonces, claro, el personaje de Isabel es una heroína, porque es una heroína primero porque es capaz de salir de ese ciclo de violencia por sí mismo, cosa que actualmente pues las mujeres necesitan ayuda. Es cierto que ella, bueno, tiene la ventaja de pues que no está enamorada de su marido, la casaron forzada y no le quiere. También tenía muchas otras cosas en contra, ¿no? El peso del patriarcado en aquella época era salvaje. O sea, todo era la visión del hombre, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, claro, es una mujer que en ese sentido se empodera, pero se empodera también desde el propio pensamiento medieval, en muchos sentidos. Y eso la considera, por eso la considero que es casi la heroína de la historia, ¿no? Porque es capaz de ayudar al bar, es capaz de salir de ese ciclo de violencia por sí misma.
Fernando Núñez acaba de publicar el libro Los 10 escalones. Eres, insistimos, lo hemos dicho, el autor de La cocinera de Castamar. Fernando, por último, ya en Petit Comité, dinos, ¿cómo un autor monta la que has montado tú con un libro?
No,
porque se ha montado, es espectacular el éxito que ha tenido.
Ya, pero he de decirte que tampoco te creas que es mérito mío, ¿eh? O sea, yo
hombre, tú lo has escrito, sí, claro. Sí,
algo de culpabilidad tengo.
Hombre, evidentemente, la historia es la tuya, la que ha salido de tu cabeza, la que le has puesto tu nombre, apellidos y le has escrito. Luego, el éxito depende mucho también de la gente que lo reciba,
claro, bien,
lo compre, lo adquiera, lo vea, en este caso la serie. Hay una serie de condicionantes, gran mérito es tuyo.
Claro, bueno, yo lo he escrito, eso es verdad, tienes toda la razón, en eso tengo, es en tono el mea culpa, no puedo evitarlo. Pero claro, luego depende también pues de que la gente, primero la labor de Planeta en darlo a conocer, en hacer la apuesta que hizo, y que esto pues al final los lectores son los que tienen que responder, ¿no? O sea, el ciclo yo creo que de la literatura al final son los lectores quien lo cierra, ¿no? Uno lo escribe, alguien lo publica y alguien lo lee. Y claro, entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, es toda esta gente que ha participado leyéndola y que después, pues bueno, a Tres Media, pues pensó que sería interesante poder llevar esto a la pantalla, ¿no? Con Michelle Jenner, como decías, haciendo un maravilloso papel de Clara del Monte.
Pero claro, tu evolución es muy grande, porque primero filólogo, luego te pones a hacer guiones.
Filosofía, perdón.
Primero filosofía. Luego te pones a hacer guiones, luego te pones a hacer cortos. Luego te pones a escribir libros. ¿Qué va a ser lo siguiente, Fernando?
Bueno, pero tal como lo has contado, parece que he hecho de todo, pero en realidad tiene una trayectoria. O sea, me refiero yo, ¿qué se puede explicar? A mí siempre me ha gustado escribir, desde que era muy muy pequeño. O sea, yo ya le escribía cosas a mi hermana o a mi madre, le estaba escribiendo por allí. Te diría que incluso, obviamente, aprendí a leer antes, pero yo ya me gustaba, digamos, estar escribiendo cosas. Y escribía antes de tener ese pasión por la lectura, ya tenía pasión por la escritura. Y lo de los guiones me vino exclusivamente porque, bueno, yo tuve la suerte de aprender en platós de cine desde que era muy pequeño, y porque mi padre tiene una productora de publicidad, y mi tío ha sido uno de los grandes directores de fotografía también, y en ese sentido pues pude aprender de ellos, y gran parte de la pasión de contar historias pues la derivé hacia los guiones. Entonces durante mucho tiempo estuve escribiendo guiones también, y al final, bueno, pues me dediqué a hacer libros, ¿no? Yo en el 2002 montamos una empresa y hacíamos libros para muchas editoriales, principalmente juveniles e infantiles, y los libros de novelas se iban acumulando ahí al lado, pero al final, que nunca dejé de escribir, quiero decir. Pero al final, bueno, pues buscamos un agente y le dimos una salida, y el primero que pensamos que era interesante de sacar era La Cocina de Castamar. Y entonces así ha sido. O sea, esta ha sido un poco la trayectoria resumida.
Muy bien. Bueno,
una trayectoria fantástica que ha estado esta noche con nosotros, además, en La Rosa de los Vientos. Su autor, el autor de su nuevo libro, es Los Días Escalones, Fernando J. Núñez. Fernando, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer. Un abrazo muy fuerte.